la radio que hace afición.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas, con Roberto Carranza.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa más de Sobre Ruedas en Radio Marca. Lo primero, dar la bienvenida a nuestros colaboradores habituales, como son José San José, delegado de Gambara en Castilla y León. El primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez más y con vuestros queridos oyentes, por supuesto.
Y también a nuestra izquierda, nuestro habitual colaborador, piloto de pruebas y también piloto de carreras, como es Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, Álvaro, cuéntame cómo está el panorama deportivo.
Bueno, empezamos a arrancar poco a poco, las competiciones empiezan a sucederse y bueno, ya van viendo bastantes cosillas.
Hablaremos del mundo de la competición. José, ¿cómo va el año? ¿Cómo va el año? ¿Va bien?
Pues hombre, el año va bien. Cerramos un 2015 fantástico, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar primero de esas pruebas habituales de vehículos, pero en este caso lo vamos a hacer con alguien que tenemos en antena, alguien que nos va a presentar uno de los nuevos modelos de BMW, el Actitur. Lo primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto, de compañía.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en antena y cuéntanos un poco de qué se trata, de este nuevo modelo fantástico como es el BMW Series Actitur.
Bueno, es la primera tracción delantera de BMW de la historia, como marca, ¿no? Como grupo, ¿no?, que llevamos con Mini ya muchos años. Entonces se hace el modelo, es el primer monovolumen que le tenemos con dos diferentes medidas, con posibilidades de hasta 7 plazas. Y la verdad que sale con una campaña estupenda de precio, equipamiento, cuota, importante.
Bueno, es un vehículo que estabais deseando tenerlo en BMW, porque muchos clientes ese escalón lo tenían fuera de la marca.
Nos faltaba ese trozo del quesito de las monovolúmenes. La verdad es que el proyecto llevaba tiempo. BMW ha estado esperando un poquito a que el sector de la monovolumen tuviera un cierto crecimiento y ha sido un poco el momento en el que lo ha sacado. Y la verdad que para nosotros es un impulso importante para ventas, puesto que es un modelo que ha tenido muy muy buena aceptación y bueno, vamos a luchar contra la competencia, lógicamente.
Bueno, la verdad es que es sorprendente ese modelo, ¿no? Porque por fin tenemos un monovolumen para los que les gusta conducir, ¿eh? Nunca mejor dicho, que es el lema de BMW, un monovolumen con sangre deportiva.
Así es. Es más, cuando los comerciales en particular hicimos todos los cursos de formación, pruebas, etcétera, se estuvo probando en diferentes circuitos, la gente que nos daba los cursos del RAC, del RACE, de Auriga, nos decían que era el tracción delantera más tracción trasera que habían conducido. Es decir, la verdad que era un coche que por la repartición de pesos BMW sigue manteniéndose 50-50 sobre cada eje. Entonces da un aplomo impresionante para ser un vehículo alto dentro de ese segmento.
Pues efectivamente una gran novedad y bueno, pues es una alegría ver a BMW que también apuesta por este tipo de coches. Esperemos que tenga bastante éxito. ¿Con quién pretende conseguir competir exactamente este vehículo tan novedoso?
Bueno, al final dentro del segmento pues hay muchos modelos similares. Aquí en Valladolid lo más conocido puede ser el Renault Scenic. Realmente la competencia dura del vehículo sería el clase B de Mercedes.
Pero no tiene 7 plazas, ¿no?
No tiene 7 plazas. Sabes que nosotros dentro del Serie 2, aparte del coupé y del cabrio, este modelo se divide en dos partes. El Active Tourer, que es el modelo que mide 4,34 m, y el Grand Tourer, que mide 4,55 m. Y ese es el que tiene esa posibilidad de 7 plazas. Entonces, el Active Tourer sí que sería competencia del clase B. El Grand Tourer, pues podríamos tenerlo en competencia contra una Touran, Opel Zafira, C4, etcétera, pero lógicamente en una marca premium. Es decir, lo bueno que tenemos es que ahora mismo ese vehículo no tiene competencia en el mercado.
Háblanos un poco de precios y de motorizaciones del vehículo.
Pues Vamos a sacar una campaña ahora mismo, o sea, en cualquier momento la podremos ya empezar a oír en la radio o en prensa. El vehículo va a partir desde 24.900 euros, incluyendo un equipamiento muy importante, con faros de LED, con controles de crucero, con control de aparcamiento, con el aviso de colisión, la apertura automática del portón. Y también se va a promocionar o publicitar con una cuota de 240 euros, ¿vale? Lógicamente, lleva implícito el plan PIBE y la financiación mediante SELEC en BMW, pero desde ese precio tan atractivo. A nivel motorizaciones, depende de si le cogemos gasolina o diésel, pues tenemos por motorizaciones, por denominación, por decirlo de alguna manera, el 218i, que serían 136 caballos, a partir de ahí pasaríamos al 220i o 225i con 192 y 231, incluso ese 225 con posibilidad de pedir de tracción 4. Y en diésel podríamos tener 116, 150 o 190 caballos.
Esto sí que me ha sorprendido, lo de la tracción 4, quizá por mi conocido amor a la nieve, pero posiblemente en mi caso sería la única opción, porque realmente no hay en el mercado ahora mismo ningún monovolumen que pueda meter a mis tres hijos, a la suegra, etcétera, siete plazas, tracción total, y con todo ese equipamiento y la calidad que ya trae de serie BMW, pues hombre, la verdad es que es una apuesta segura. Yo creo que vais a tener un gran éxito, por lo menos yo desde luego lo percibo ya desde aquí.
Sacamos ahora mismo el híbrido enchufable también, el 225XF.
Además,
con 46 gramos de CO2 a nivel de emisiones y 224 caballos. La verdad que ese coche va a ser espectacular.
Es importante que además la gente últimamente ya se ha decantado bastante hacia el lado ecológico, ¿eh? Ya son un 3% del total las unidades matriculadas entre híbridos y eléctricos, ¿eh?
Yo pienso que es el futuro. Al final, por las emisiones de CO2... cada vez se va a buscar un coche más ecológico. Se está viendo con las motorizaciones, cada vez tienen menos cilindrada o incluso los tres cilindros actuales, pero con características de cualquiera de los vehículos de antes a nivel de caballajes y potencia y par motor.
Y más a más en un Madrid, por ejemplo, con las los vaivenes políticos que hay, que a veces pisan el acelerador sin conocimiento con respecto al tema de anticontaminación. Tengo delante, además, el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid y, bueno, tengo el lamento y el quebranto de muchos clientes que me dicen que ya están empezando a optar por comprarse un coche de segunda mano, aparte del que tienen, que tenga matrícula diferente para poder acceder a Madrid cuando toque días pares, días impares. Entonces yo creo que poco a poco ese vehículo híbrido se va a hacer un hueco, pero cada vez más grande, ¿eh?
Al final yo creo que en todas las ciudades pasará lo mismo. Entiendo que, no sé si por número de matrícula o por modelo, o como lo quieran cifrar cada ayuntamiento, pero sí que es cierto que al final los híbridos son los vehículos del futuro.
Delante tengo los nuevos criterios directores del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valladolid, que se está debatiendo en estos días, y también va en esa dirección, ¿eh?
Seguimos hablando de la marca BMW y cuéntanos un poco, ¿cómo sigue siendo el cliente de Valladolid? ¿Qué elige? ¿Vehículos automáticos o manuales?
Pues, ¿qué decirte, Roberto? Al final, poco a poco se nos van decantando cada vez más por el automático. Yo creo, a mi parecer, es el mejor extra que se le puede poner un vehículo ahora mismo. Más un cambio automático de una marca premium como la nuestra, basado en un convertidor de par, que tienes mínimo 6, pero lo normal es que tengas 8 velocidades. Hemos logrado tener un cambio automático que ande a nivel de velocidad, lógicamente, o aceleración, igual que un manual, y que consuma igual o menos, cosa que siempre había un diferencial por el cambio automático en un consumo superior. La verdad que es algo que nosotros siempre le pedimos, por favor, a este cliente de Valladolid, que es un poco reacio a la prueba de conducción, a que se dé una vuelta con nuestro vehículo. Al final es el mejor arma de venta. Y el que encima pruebes un coche automático, te puede decantar mucho a ello.
Sí, la verdad es que la gente está un poco reacia todavía al cambio automático, pero la verdad es que las mejoras en calidad de conducción son realmente importantes.
Sí, la verdad es que, o sea, un cambio automático ahora mismo, nos vamos europeizando o nos vamos americanizando, ¿no? Que allí todos son automáticos, yo creo. Entonces, en este sentido, una de las cosas buenas que podemos coger es eso. Es un coche en el que tú, al final, cuando le explicas a una persona que solo tienes marcha adelante y marcha atrás, entre comillas, ¿vale? Como en un resumen muy general, porque al final se lo tienes que explicar como Dios manda. Pero la verdad, en el que tú solo tengas que acelerar y frenar, el coche si necesita potencia, simplemente con dar un toquecito al acelerador, él solo te reduce, el convertidor de par te da la sensación de ir en una marcha única, hoy por hoy es confortabilidad, durabilidad del vehículo, durabilidad de, no en este caso del embrague, pero pienso que le da una mayor durabilidad al motor. Ahora mismo son todo ventajas, tiene la pega del precio, pero que es asumible porque al final una persona que utiliza un coche automático, hace falta preguntarle a cualquier usuario de coche automático cuál es el mejor estado que valoraría de su coche, y siempre te va a decir que es el cambio, es el extra caro más asumible en una compra de un automóvil.
De todas formas, más que americanizando, germanizando, yo diría que nos estamos realmente acomodando. Porque lo cierto y verdad es que el cliente que prueba un ordenador ya no compra una Olivetti de aquellas antiguas que teníamos. Y lo cierto es que el cambio automático se va imponiendo a nivel mundial, ya no solo en turismo, sino en autobuses, camiones y demás. Sabiendo que además recordemos a nuestros oyentes que el cambio automático nunca recula en las cuestas hacia arriba, salida de un parking, jamás se puede calar. Es francamente cómodo y le permite también cambiar manualmente cuando quiera.
Efectivamente, son ventajas, y al cliente que le gusta utilizar las marchas, como tú bien dices, tienes la posibilidad de utilizar ese momento Tiptronic dependiendo de la marca, o Steptronic dependiendo, pues como se quiera denominar, pero ese cambio manual en el cual simplemente con un toque hacia adelante o hacia atrás puedes subir o bajar marchas.
Sobre todo bajando, cuando vamos a bajar, de una estación.
Para reducciones,
de una pendiente de motor. Pendientes de 18%, bajamos de los lagos de Covadonga, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tenemos que bajar en grupo 3, grupo 2, que vaya reteniendo el coche, ¿no? Que no tengamos que usar el freno.
Bueno, pues muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado, José Manuel. Dinos dónde podemos acudir a probar ese fantástico Attitourer.
Roberto, por supuesto, pues en Fuente Olid, en Ciudad de La Habana, en la parte en Parque Sol, aquí en Valladolid. Cuando queráis tenéis el Attitourer, el nuevo X1, el Serie 3, el X3, el vehículo que queráis, lo tenemos para cualquier prueba. El nuevo Serie 7, que es el coche más espectacular que pueda haber ahora mismo, o lo que necesitéis. Estamos sobre todo para ayudaros o intentar aconsejaros en lo que esté dentro de nuestra capacidad, lógicamente.
José Manuel, muchísimas gracias y seguiremos hablando de esa fantástica marca como es BMW. Bueno, pues la verdad es que cada vez, como decís, tenéis toda la razón, que los coches automáticos cada vez se van imponiendo. Somos más cómodos, lo mismo pasa en el mundo de la competición. No es que sean más cómodos, pero son mucho más rápidos y eficaces, ¿verdad?
Eso es más eficaz. Es verdad que en la conducción diaria todo el mundo que lo va probando se va adaptando y efectivamente no vuelve atrás porque son la mayor parte de ventajas. Y en la competición pues pasa un poco lo mismo. Hay que aplicarlo un poco a cada tipo de vehículo, pero al final terminan imponiéndose igualmente.
Bueno, Álvaro, ¿qué nos traes esta semana dedicado al mundo de la competición?
Bueno, de competición tenemos que hablar de algunos de los últimos eventos que se han dado. Resaltar, por ejemplo, que hemos tenido un español que ha quedado segundo en las 24 horas de Daytona, como es Antonio García, que bueno, es un piloto que ha seguido toda la carrera deportiva un poco de Fernando Alonso, ha seguido el mismo camino. No ha tenido la suerte de estar en Fórmula 1, pero bueno, está como piloto profesional por todo el mundo y ha conseguido otra vez un histórico segundo puesto a 34 milésimas del vehículo que ha ganado las 24 horas de Daytona, lo cual ha sido también un hito para la historia de la carrera.
Vamos, que cualquiera de los dos estaba ahí.
Sí, la verdad es que ha sido un final impresionante y bueno, va a tener mucha trascendencia y formará parte de los libros de esta carrera tan prestigiosa. Más cosas de carreras, pues bueno, hemos tenido últimamente la esperada presentación del equipo de Renault de Fórmula 1. Como sabéis, Renault se hace otra vez con los mandos de lo que era el equipo Lotus y vuelve a la Fórmula 1 a lo grande. Y bueno, ha presentado a sus dos pilotos, Kevin Magnussen y John Leon Palmer. Y bueno, pues esperemos que aporte un poco lo que ha faltado al equipo estos últimos años, aporte un poco más de capital y un poco más de capacidad de hacer un coche rápido.
Bueno, a ver si la Fórmula 1 este año tiene un poco más de interés, porque todo el mundo, leemos los periódicos, leemos a los entendidos de este gran circo, que dicen que o hay un cambio radical en la Fórmula 1 o esto va de capa caída, cada vez peor.
Sí, efectivamente, cada vez es menos visual, cada vez hay menos competitividad porque hay más diferencias entre los coches y esto tiene que dar la vuelta. Precisamente este fin de semana también hemos tenido un ejemplo de lo que es una nueva Fórmula 1, que es la Fórmula E, y hemos tenido una carrera en Buenos Aires también, y ahí hemos visto unas carreras muy competidas que también quizás está enseñando un poco a la Fórmula 1 cuál es el camino que tiene que seguir, porque hay mucha más igualdad y las carreras son bastante más divertidas.
Yo siempre le recuerdo a todo el mundo que realmente los ídolos de la Fórmula 1 son siempre los pilotos, eso está claro.
Sin ninguna duda.
Pues sí, la verdad es que sí. Y para cerrar un poco el tema de competición, pues también hemos visto las últimas semanas que han empezado los test de MotoGP, pues un poco las espadas en todo lo alto, con todas las motos nuevas desarrollándose, y hemos tenido ahí unos test en los que bueno, hemos visto un dominio de Jorge Lorenzo y de Yamaha bastante importante por delante de los rivales, y sobre todo hemos visto también sufrir bastante a Honda, que van a tener que trabajar para conseguir ponerse a la altura. Y bueno, pues esperaba mucho de estos test porque había que aplicar la nueva electrónica y los nuevos neumáticos Michelin, y los equipos pues a partir de ahora tienen que seguir trabajando mucho.
Bueno, seguiremos con esa problemática y con esa diferencia que tienen los pilotos más importantes como son Rossi y Marc.
Pues sí, el tema está muy candente, todavía sigue muy candente, y bueno, quizás Rossi vaya a tener probablemente a inicio de temporada una mejor moto que Márquez, pero es verdad que tiene al enemigo en casa, porque realmente Jorge Lorenzo se le ha visto muy fuerte como ha terminado la temporada pasada, y va a ser difícil que Valentino Rossi pueda luchar con él.
Tú, que eres un piloto habitual de las parrillas de los circuitos españoles y también internacionales, ¿tener a un piloto igual o mejor que tú es tener el enemigo en casa?
Pues sí, es complicado. Al final viene bien para el equipo, viene bien porque los dos avanzan mucho más. Pero bueno, en este caso yo creo que Rossi sale perjudicado porque Jorge está en un estado de forma muy fuerte y es complicado luchar siempre contra un compañero que te bate continuamente.
Pues dejamos el mundo de la competición. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Gimnasio Olimpia Fitness, un gimnasio para todos con libertad de horarios. Fitness, entrenamientos personalizados, osteopatía, sauna, variadas actividades colectivas, nutrición, pregunta por nuestras cuotas y sin matrícula. Los mejores precios de Valladolid. Calle Esperanto 3, teléfono 983-2264-48. Y no olvides mostrar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis. Puedes conseguir premios y descuentos.
Señores, soy Álvaro Ojeda y os voy a decir que este San Valentín te lleves a comer a tu parienta o a cenar, lo que te dé tiempo, ¿eh? Al Lagar de Venancio. ¿Cómo se come en el Lagar de Venancio? Y se come del carajo, señores. El pulpo es espectacular. Los calamares en tempura, ¿cómo están los calamares en tempura? Y la carne a la brasa. Y el pescadito fresco, ¿cómo está el pescadito fresco? Con lo que me gusta a mí, que los deditos me huela la pescadito la noche de San Valentín. San Valentín, señores, en el Lagar de Venancio. Te lo dicen los jefes, que no te van a engañar. Te lleva la chavala, que coma pescado y luego el pescado te lo come tú. Ustedes me entendéis, ¿no? En la calle Traductores junto a Michelin, 983-334-344. Reserva 983-334-344 en el Lagar de Venancio.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Pues seguimos hablando del tema del mundo del motor. ¿Os acordáis, y no tiene nada que ver, cuando fumábamos en los bares?
Pues casi ni me acuerdo ya.
Bueno, mi madre se acuerda porque nos olía la ropa a todos, el pelo, absolutamente todo cuando llegamos a casa, ¿no? Era al día siguiente, parece que nos habíamos traído el bar o la discoteca o las colillas a casa, ¿no?
Sí, eso es. No se veía lo primero y después el olor de la ropa, pues era, la verdad es que bastante lamentable.
Todo el mundo protestó y después no pasa nada, ¿verdad? Nadie fuma en los servicios públicos, no fuman en los bares, en los restaurantes y no pasa nada. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué no pasa nada? Lo extrapolamos también, si queréis, al mundo del automóvil. ¿Qué va a pasar con el tema de la anticontaminación al final? ¿Vamos a ir todos en bicicleta al centro? ¿Vamos a ir todos con vehículos híbridos? ¿Tendremos que dejar los coches de gasolina y diésel en casa? Cuéntanos, José.
Pues la verdad es que hay un tutum revolutum con este asunto que bueno, pues hombre, todos somos, y los que somos padres, pues claro que queremos dejar a nuestros hijos un mundo mejor y que queremos que las cosas pues sean más las ciudades más limpias y demás, pero bueno, hay que ir con un poquito de paciencia y con un poquito de criterio, ¿no? Entonces estamos observando, así como en la conducción no es bueno los volantazos, hay que tratar de llevar una conducción suave, pues yo creo que en política tampoco son buenos los volantazos, más que nada porque te puedes salir a la carretera y volcar, ¿no? Entonces estamos encontrando ayuntamientos que bueno, pues que se están tirando a la piscina de una manera con muy poco fundamento, sacando protocolos anticontaminación que bueno, que les queda mucho para ser razonables, ¿eh? Tengo delante el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, pues han planteado unas medidas un poco exageradas para reducir la contaminación. Y la verdad es que se contempla reducir el número de vehículos, qué matrículas pares o impares accedan al centro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, creo que hay que buscar un poquito hay que establecer unos criterios y también marcarse unos plazos, ¿no? Porque, en fin, no se puede llegar de la noche a la mañana y decir mañana no entra nadie al centro o tal. Hay que buscar un poquito de criterio. No se puede demonizar al automóvil pues por sistema, ¿no? Prohibiendo que circule y demás. Habría que articular una fiscalidad pues favorable al vehículo híbrido, al vehículo eléctrico, ir poniendo los medios para que vayan cambiando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay mucho que hablar. Se le está poniendo al automóvil como una cabeza de turco cuando únicamente genera un 5,5% de las emisiones de CO2 frente al 67% de las centrales eléctricas, de las industrias o de las calefacciones domésticas, que echan mucho humo y nadie dice nada. Y claro, en invierno, cuanto más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el coche no se puede negar que es una solución de movilidad que ha dado libertad en el siglo XX y, por supuesto, en el XXI a todo el mundo y que permite pues que tengamos una vida más fácil, ¿no? Yo creo que hay que abogar por una movilidad sostenible donde el coche sea un eslabón más en la cadena, junto con el transporte público, la bicicleta y las otras nuevas fórmulas como la conducción compartida, etcétera, ¿no? Realmente tenemos tarea por delante, la tenemos todos. Pero desde luego yo creo que los políticos no están para crear problemas, sino para intentar solucionarlos. Y últimamente nos estamos encontrando algunos ayuntamientos que están creando muchos más problemas de los que solucionan. Tengo delante, insisto, el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que es harto complicado ponerlo en marcha y desde luego no va a quedar la gente de brazos cruzados, pero también me preocupa los nuevos criterios directores de los trabajos de reacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valladolid, que también viene, entre otras propuestas, pues propone intercambiadores en las rondas de circunvalación para que toda aquella gente que venga de cualquier pueblo limítrofe del Alfoz o tal, que deje el coche en las rondas, ¿eh? Y allí habrá...
Explícanos eso. O sea, yo vengo desde Hernedo...
Sí, sí, te quedas en la ronda.
¿Y con mi coche?
Sí, sí. Aparcas en un intercambiador en la ronda y ahí te montas un autobús público y accedes al centro.
Que me toca pagar también.
Naturalmente, claro. Entonces, bueno, estas son algunas de las propuestas que estamos escuchando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que...
Bueno, esta perdona es un poco ridícula, ¿no?
Bueno, pues desde aquí animo a los vallisoletanos que se vayan el próximo sábado a las 11 al ayuntamiento y el siguiente. Pues, hay una exposición pública y un debate público sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, cualquier ciudadano es libre de ir al salón de recepciones del ayuntamiento, que solo por verle lo bonito que es vale la pena ir y que, bueno, pues que echen un vistazo a estos criterios porque están ahora sometidos a debate. Creo que realmente, qué duda cabe, habrá que buscar un poco de limpieza, un poquito de ecología, por supuesto, pero de la noche a la mañana no podemos hacerlo todo así. O sea, no vamos a pretender que todo sea terrazas arriba verdes con árboles, todo bicicletas, todo plantas y demonizar al automóvil. Pues no, oiga, si quiere usted que los ciclos llenos... Es que tampoco se está hablando de suprimir el impuesto de circulación, se va a seguir cobrando. Se cobra un impuesto de circulación que además en ciertos ayuntamientos es extremadamente caro, y bueno, ese habrá que modificarlo. Se hablaba de modificarlo en esta legislatura, no se ha hecho, pero se habla de, bueno, de seguir un poco los criterios europeos, que empiece, en vez de grabar los caballos fiscales, se grabe la contaminación, siguiendo el criterio que el que contamina paga, ¿no? Con lo cual nos encontraremos con que en España, una vez más, pues vamos a tener que echarnos al hombro otra carga más, porque claro, tenemos el parque europeo, después de Grecia, el más viejo, con una media de 11 años y medio en el parque, con lo cual nuestros coches contaminan. Pero claro, nadie va en un coche viejo por gusto. La gente que va en un coche con 10 años o 15, pues va pues porque se ha tenido que ajustar el cinturón y así son las cosas, ¿no? Por eso digo que nos parece que es un poco agresivo en algunos ayuntamientos, no en todos, los protocolos que se están sacando respecto de todo esto.
En Madrid, en principio, hay alguna problemática porque parece ser que coches pares e impares son los que pueden entrar al centro un día sí y un día no.
Sí, sí. No, de hecho, nuestro presidente de Gamba, que vive en Torrelodones, pues claro, baja todos los días a Madrid y tiene 80 años. Y claro, pues si se pone mal a su mujer, ¿qué pasa? No puede coger el coche este porque tiene tal matrícula, tiene que comprarse otro coche, que ya está pensando en comprarse un coche de segunda mano para poder bajar a Madrid según qué días, con un coche o con otro coche. O sea, ¿qué pasa? Realmente, si ya de por sí, pues bueno, el vivir fuera supone un gasto, un problema y demás, pues, y que no siempre es una cuestión de capricho el vivir fuera. Muchas veces, y en Valladolid lo vamos a ver, muchas veces nuestros hijos, pues no, se casan, se independizan y se buscan una vivienda en Cigales, en la Cisterna o en Cabezón, ¿no? Entonces, realmente, y es porque es más barata. Entonces, bueno, pues si luego encima les limitamos el acceso de estas maneras, cuando los horarios que tienen a veces son incompatibles con los transportes urbanos y demás, yo creo que hay que buscar un poco conciliar y poner un poco de humanidad, un poco de cordura en todo esto, ¿no?
Álvaro, imaginemos que esto se lleva a cabo, ¿no? ¿Cómo verías tú en tu vida habitual, en tu vida diaria, en tu rutina, que tuvieras que dejar un día el coche en casa? ¿Cuántos problemas tendríamos, no?
Pues sí, la verdad es que es un panorama bastante complicado y quizás, bueno, por las medidas de venir por otro lado de una forma un poco más razonable y progresiva, y sobre todo pues dejar a la gente que siga con su funcionalidad normal con una serie de limitaciones, pero quizás esto lo veo pues excesivo, sí.
Yo creo que lo más importante es el diálogo, lo primero el diálogo. Segundo, también pues concienciarnos de que es verdad que necesitamos pues un ambiente menos contaminante, un ambiente más limpio, pero también es verdad que habrá que realizar este proceso progresivamente.
Sí, pero bueno, insisto que hay mucha tarea por delante, mucha. Las calefacciones de los edificios contaminan muchísimo más que los automóviles. Ahí nadie se ha metido, nadie ha dicho nada. Y bueno, pues en ciudades, y nuestros queridos oyentes, les recordamos que les hablamos desde nuestros estudios en Valladolid. Valladolid es la ciudad europea que más ha evolucionado en los últimos 60 años, pueden contrastarlo, y debido fundamentalmente al impulso de Renault, al de Renault, y al rebufo de Renault vino Michelin y vinieron otras fábricas, también está Iveco, etcétera, y otras tantas de componentes. Entonces, Valladolid le debe lo que es al automóvil. Y claro, es un capricho de la historia el que precisamente en Valladolid se vaya a hacer ahora mismo un revolcón, por decirlo así, permítanme la expresión, a este logro, ¿no? Realmente, hace pocos años se hizo todo un protocolo de discriminación positiva respecto del vehículo eléctrico cuando el lanzamiento del Renault Twizy, que se fabrica en Valladolid. Y ahí, de hecho, si circulan ustedes por Valladolid, verán, pues no sé, hay muchas calles que verán que pone, por ejemplo, en Acera Recoletos pone girar a la izquierda, solo puede pasar autobús urbano, vehículos públicos y Beliz, vehículos eléctricos de limitadas dimensiones. Fue una normativa ad hoc para el Twizy. Entonces, bueno, pues me parece bien toda la discriminación positiva en favor del eléctrico y que realmente Valladolid sea un escaparate de movilidad ecológica, ¿no? Pero tampoco podemos pasar de la noche a la mañana a prohibir entrar los coches y dejar los coches en las rondas de circunvalación. Pues habrá muchísimo. Y bueno, se quejan de que el comercio de proximidad está tocado. Pues hombre, si no dejamos ya acceder a la gente que viene del exterior a los comercios del centro, pues estará mucho más tocado.
Está claro que el diálogo entre todos va a ser muy importante y va a ser la clave para que todos podamos vivir en un mundo tranquilo, un mundo menos contaminado y sobre todo que podamos vivir en paz. Bueno, hasta aquí nuestro programa de motor sobre ruedas esta semana. Álvaro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, aquí estaremos.
José San José, pues gracias por traernos la información, como siempre habitual, y sobre todo estas informaciones de contaminación y sobre todo medio ambiente. Me ha gustado mucho sobre todo el tema de que nos ha explicado de los nuevos sistemas en Madrid, y espero que todo esto no llegue de golpe a Valladolid.
Les anuncio, aprovecho y ya termino con esto, como noticia ecológica, que desde Gambán, desde la Asociación Nacional que represento, en breve vamos a sacar y vamos a publicar un libro verde que va a hablar de esto, bueno, con muchos detalles, superará con mucho lo que es el sector de los coches.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros en antena. Nos vemos la próxima semana en Radio Marca Valladolid. Hasta la semana que viene.